Al principio no me gustaba mucho el guión, pero sí pensaba que el papel de Montana sí me gustaba mucho. Y creo que fui el último a quien vieron para el papel de Montana. Tenía la foto y luego me dijo, te voy a hacer la vida difícil. La escena con el personaje de Miklo, donde le estoy diciendo que él necesita educarse y que no lo quería volver a ver ahí. Solo puede sobrevivir uno ahí con respeto. Y le llegas a dar con el hombro, tienes que decir, discúlpame, porque si no, va a morir alguien. Murió 2 semanas después de haber terminado esas escenas.
¿Cuánto tiempo le faltaba a Montana para salir de la cárcel?
No iba a salir.
¿Cadena?
No, la de la chuleta es la que...
Ah, ok. Yo no quiero esa pinche chuleta.
Ya no quiero esa pinche chuleta. Me pusieron algo aquí de cartón, casi como lámina también. Fueron varios implementos, ¿no? Picayelos diferentes.
Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. El día de hoy les traigo, y porque ustedes lo pidieron, el especial de Sangre por Sangre con nuestro amigo Enrique Castillo. ¿Cómo está?
Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación.
Oh, pues gracias. Montana, Enrique, ¿cómo quiere que le diga?
Me apodan de todo.
A ver, como meromero.
Enrique, sí. Haz lo que quieras.
¿Su nombre completo en la película era Montana Segura?
Pedro Segura.
Segura.
Sí.
Y pues podemos empezar por ahí. Pues, que nos cuente un poco de usted, de si se puede, cómo fue que empezó con la actuación y pues cómo fue que terminó en la película.
Soy nacido en la frontera. Nací en Calexico. Me crié en los campos de la cosecha. Familia, fuimos campesinos. Cuando me gradué de la escuela, fui al colegio en la Universidad de Berkeley. Ahí conocí a un señor, Luis Valdés, que tenía su propio teatro, el Teatro Campesino. Formaba parte del elenco yo. Duré con ellos unos 4 años, creo. Y luego en el 78, después del colegio, me mudé para Los Ángeles. Estaba él dirigiendo una obra teatral que escribió, nombrada Zoot Suit. Y me tocó un papel en el escenario. De ahí empezó mi trayectoria en Los Ángeles. Me contrataron para una película con Charles Bronson que se llama Borderline. Eso fue en el 79. Y después de eso fue programas de televisión, algunas películas. En fin, en 93 fue cuando fue la primera vez que leí el guión de Sangre por Sangre, titulada Blood in, Blood Out. Al principio no me gustaba mucho el guión, pero sí pensaba que el papel de Montana sí me gustaba mucho. Después de un año volví a leer el guión porque hubo un periodo ahí cuando no se estaba produciendo todavía la película. Y luego cuando empezó de nuevo fue cuando me di cuenta que estaban audicionando a actores. Y creo que fui el último a quien vieron para el papel de Montana. El resto de los muchachos ya los habían contratado. Entonces fui con el director.
¿Con Taylor?
No, con el casting director.
Ok.
Estuvimos hablando un poco y al principio me dijo que no me veía como en la parte en el papel de Montana. Y en eso me pidió unas fotos y tenía un libreto ahí con varias fotos. Y había una. Había estado haciendo bastante ejercicio en el gimnasio y tenía una barbilla. Y me había puesto un paliacate negro. Así es que parecía como pirata y luego de lado me tomaron la foto y me miraba más formal. Y vio la foto, que fue la foto que mi esposa me dijo, hey, te hace tomar una foto así como te ves. Y vio la foto de él y me dijo, ah, ¿y quién es este? Y le dije, pues soy yo. Y dice, ah, sí, espérame tantito. Entonces fue y trajo a Taylor. Y el Taylor tenía la foto y luego me dijo, te voy a hacer la vida difícil. Te voy a dar 6 escenas para memorizar. Y luego cuando vengas mañana, vamos a hacer un screen test. Y fui el próximo día, me apliqué a estudiar la material, que me gusta mucho, ¿no? Hacer el trabajo. Entonces, cuando fui, me pusieron maquillaje, me pusieron el vestuario, estuvieron el resto de los muchachos ahí, y empezamos a actuar las escenas. Improvisé algo. Le metí algo de la cultura mexicana precolombiana, haber conocido eso con mi trabajo con Luis Valdés y el Teatro Campesino. Entonces me tocó la escena con el personaje de Miklo, donde le estoy diciendo que él necesita educarse, que cuando salga de allí, de la prisión, que se dedique a estudiar. Que no lo quería volver a ver ahí.
Estar en la celda.
Ahí fue la escena. Y entre tomas, me dijo Taylor, oye, ven. Y me dijo que quería ver si el muchacho todavía tenía más ánimo. Y me dijo, dale fuerte. Dame algo que él tenga que ver. Quiero ver que tenga él más ánimo. Entonces yo estuve pensando y le dije, vamos a ver qué le vamos a hacer. Entonces empezamos la escena y el muchacho Miklo estaba no tenía la fuerza que la escena que quería Taylor. Entonces de repente le puse una cacheteada que no está escrita en el guión. Y él se puso, se le vio la cara bien colorada, ¿no? Se enojó bastante. Y eso es lo que me dijo Taylor, eso es lo que quería ver. Entonces se le vio en los ojos, ¿no? Que estaba bien enojado. Entonces a través de eso, después de que hicimos la escena, me dijo Damien, el muchacho, me dijo, me sorprendiste. Tenía ganas de darle un trancazo. Le dije, bueno, pues, es lo que me dijo, ¿no? Soy actor, me dio dirección, yo lo seguí.
Ok, ¿por qué dijo que cuando vio el personaje de Montana le gustó?
¿A mí?
Ajá.
Me gustó porque no fue educado técnicamente por escuela. Sí fue a la escuela, pero lo que tenía era mucho corazón. Ama mucho a su gente y quiere lo mejor para su gente. Él cometió un error trágico de joven, por eso estaba en la prisión. Pero tenía más educación, tenía inteligencia y tenía mucho corazón.
¿Por qué cayó Montana a la cárcel?
Eso no está escrito. Pero en el research que hice yo tuve que construir el personaje. Darle cuándo nació, quién eran sus padres, abuelos, tatarabuelos, todo eso que se necesita el personaje para apoyarlo, ¿no? Y al actor también. Fue la razón que esté en la prisión. Eso es solo mi secreto. Yo sí lo sé porque yo le escribí.
Ah, ok. Entonces, la escena donde le dice a Miklo que ya no quiero volverte a ver, vete a ganar tu libertad condicional. ¿Esa fue la primera escena que se grabó? Bueno, ¿que grabó usted con Miklo?
No. Las primeras escenas que yo grabé fue en la prisión, en San Quintín. Y fue la escena donde se presenta primeramente a Montana cuando está sentado en la mesa y está leyendo el libro. Según ellos, tiene un título el libro, pero por mi parte yo estaba leyendo El reverso de la conquista de México. Broken Spears es en inglés. Trabajo de Portilla. Eso es lo que yo estaba leyendo. Es la primera vez que me ven en pantalla y esa es la primera escena que estuve filmando yo. Solo en cuando va a visitar a su hija, que cree que va a ver a su hija, es la única vez que filmamos fuera de la prisión. Porque se supone que va viajando de San Quintín a Delano, en los campos. Y hay una cárcel ahí donde va a hablar con reos de su clica. Entonces, el arreglo que tiene con el warden es de que lo va a dejar ver a su hija. Entonces, no la ha visto por 14 años, desde niña. Entonces, filmamos unas escenas donde va esposado y va en una camioneta. Y está viendo y ve los campos donde él trabajó con su familia y ve a su gente allá trabajando muy duro en el verano. Y unas escenas que me gustaría haber visto en la película, pero como vemos es casi 3 horas. Entonces con todo eso y lo demás que filmamos, sería, sí, bastante larga.
¿En la cárcel también se cortaron escenas? Porque yo pensaba que nada más era en la historia de Miklo, de Crucito, de Paco, porque Popeye había dicho que había una historia de amor y todo eso.
Sí, la historia de los tres jóvenes y en particular la de Paco.
La con la novia y eso, ¿no?
Cómo llegó a ser el policía. Sí, que tenía una novia que era activista. Su papá era, creo que el papá era, estaba en, era policía también. Y es como llegó a conocer a Paco él. Entonces él que fue, le ayudó a entrar a la policía. Y toda esa historia se fue.
Okay, ¿y de la cárcel también hubieron varias tomas también que se quitaron?
Sí, algunas, pero no muchas.
¿Montana no era pandillero?
No era pandillero. Sí tenía conocidos. Era amigos con varios. Pero la vida de las pandillas nunca la traigo a él. Era muy amigo de muchos que sí estaban en pandillas, pero él nunca fue parte de una.
¿Y cómo fue que controlaba? O sea, sí. ¿Ahora sí que era el mero mero?
Bueno, entrando a la prisión sí, pero no era asunto de controlar por medio de miedo, ¿no? De fuerza. Era más de inteligencia. Era más de darle su lado a todos. Escuchar el punto de vista de otros. Y cuidarlo a uno al otro, ¿no? Respaldar a su gente. Entonces, esa era la diferencia entre el modo de ser líder de Montana al modo de Miklo.
Bueno, la primera escena que se graba es la que estaba en el comedor, donde Popeye la hace como de anfitrión.
Ah, sí, sí. Sí, porque ya habían filmado con él antes que empecé yo. Y creo que con Miklo también.
Pero su primera escena era cuando usted convivió con presos reales.
Con ellos, sí.
Ajá. ¿Qué recuerda de eso? ¿Qué experiencia tuvo? ¿Qué le dijeron a usted?
No fue la primera vez que estuvimos con ellos. Ya los habíamos conocido antes porque ya sabemos que hay los norteños y los sureños y tienen el conflicto ellos. Ahora, Taylor nos juntó a nosotros en un lado de un cuarto y todos los reos que nos iban a apoyar estaban al otro lado. Y él siempre usa camisa roja y es conflicto con ellos en su vida real. pero tiene su razón. Él, y eso fue lo que les explicó. Yo sé que él les dijo, yo sé que ustedes tienen un conflicto con colores, asunto con colores, azul y rojo. Ahora yo uso el color rojo, pero no es por falta de respeto a ustedes, dice. Es porque solo hay una persona en mis proyectos que está permitido a usar el color rojo y es solo yo. Porque cuando una persona venga de afuera al set, van a saber que la persona que lleva rojo es el director y es el único que usa rojo en sus proyectos. Y esa es la primera vez que vimos y nos enfrentamos con los reos. Después de eso, pues escogimos algunos de ellos como parte de nuestro grupo, cada quien, porque cada de nosotros tenía su propio grupo. Cada uno era líder, pero yo era el representante de los líderes.
¿Pero cómo los escogieron?
Solo con hablar con ellos, en intercambiar.
O sea, antes de empezar el rodaje, platicabas.
Sí.
¿Cómo estás?
Pero muy poco, porque verdaderamente cuando primero entramos, cuando yo estaba enfrente de ellos, es casi como verle la cara a un tiburón, porque la mirada es casi blanca. Es porque solo puede sobrevivir uno ahí con respeto. Entonces, no intercambian mucho. Son muy callados. El latino en la prisión, ellos son muy callados. Por eso uno nunca sabe qué es lo que están pensando. Los de color son más agresivos. Los blancos casi también. Pero todo el reo que es color café es muy callado. Muy respetuoso. Porque el único modo que uno puede sobrevivir es por medio de respeto. Si te enfrentas con alguien y le llegas a dar con el hombro, tienes que decir, discúlpame, porque si no, se arma algo ahí y va a morir alguien.
¿Por qué menciona que no podían platicar mucho con ellos?
Por medio de ellos, no confían mucho en uno. Entonces es proceso.
O sea, ellos no confían en ustedes, actores.
De ambos lados, creo yo. De ellos, pues no venían a uno y le decían, oye, vamos a hablar, ¿qué es tu personaje? Ta, 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 ta. No. Ellos seguían su dirección y ya. Pero acuérdate que también es prisión que funciona. Así es de que ellos son reos. Entonces ellos tienen su rutina que tienen que correr ellos en su vida diaria.
¿Usted cómo seleccionó a sus compañeros? Del que ahora sí que el que menos se mirara malo.
No, los más callados y luego ellos también, después de haber trabajado algunos días juntos. Algunos de ellos, era asunto como que es difícil de explicar, porque no es como, no surge uno entre ellos como líder por medio de ser agresivo, de ser yo quiero ser el líder. No, entre ellos surge uno que es obvio que, bueno, es, le vamos a respetar, es respetuoso, es directo, no se da atrás, ¿no? Si te enfrentas en él, no se va a atrasar él. Entonces, en el trabajo diario que hicimos, algunos de ellos se venían conmigo, se sentaban atrás de mí, y así fue como se empezó a formar mi grupo. Sí, al principio fue, si quieres tú, ¿no? ¿Cómo ves? Pero fueron pocos al principio y después bien, se atraen más. Y ese fue el proceso para mí. De los demás, sea Magic Mike o el Chivo o el Jerónimo.
O sea que ellos ellos también podían escoger, por así decirlo.
Sí, porque cada quien tenía su gente.
En una entrevista que usted dio, usted dijo, no hables mucho con ellos y no les regales nada.
Eso fue lo que nos exigieron. No intercambien mucho con ellos porque ellos tienen su rutina y tienen que seguirla específicamente, ¿no? No pueden desviarse de ello porque es malo para ellos. Y si es malo para uno, es malo para todos de ellos. Por eso fue que el asunto que me imagino que explicó a Carlos Carrasco fue el asunto de la comida, del almuerzo, porque los mexicanos o los latinos ahí son muy callados y fue el asunto de que los de color se estaban arrebateando la comida y ellos se quedaron con nada, los latinos, pero no dijeron nada. Era falta de respeto a ellos. Entonces el día siguiente, porque acuérdense que ellos tienen su rutina, en la mañana van al almuerzo, en el almuerzo les dan su lonche. El lonche es creo que una torta, un sándwich y un pedazo de fruta tal vez y un leche o algo y es todo lo que reciben. Si no van al almuerzo, no van a recibir su lonche. Entonces, como estaban trabajando con nosotros y los de color arrebataban toda la comida, ellos ni tenían almuerzo ni tenían lonche. Entonces, muy calladitos, se sentaron y no se movieron. Acuérdate que son reos. Entonces, tienen el modo de exigirle a uno también que le dé más.
¿Le pasó?
¿A mí? Uh-huh. Una vez estaba sentado entre Tomás y uno de ellos que se había puesto casi como mi guardaespalda. Entonces estaba sentado junto a mí y yo tenía unos lentes oscuros. No me acuerdo la marca. Entonces me dijo, me gustan mucho tus anteojos. Tus lentes. Me los quité, se los pasé por detrás para que nadie viera. Los usó, muchísimas gracias, muy amable, bla, bla, bla. Y eso fue la única vez.
¿En inglés o en español?
En inglés.
¿La mayoría son...?
La mayoría de ellos hablaban inglés.
Uh-huh. Pero sí habían mexicanos, o bueno, latinos.
Oh, sí, por supuesto. Uh-huh. Este muchacho, que es el de los que le di los lentes, me preguntó una vez sobre mi personaje, porque él vio las escenas también y tenía interés en saber. Le expliqué y fue poco antes de que íbamos a filmar la escena donde le digo a Miklo que voy a ver a mi hija, la oportunidad de ver a mi hija. Entonces le conté la escena a este muchacho y le dije que mi hija me viene a ver a la cárcel, pero nunca me toca verla. Y él me dijo, qué lástima, ¿no? That's terrible, me dijo. That's too bad. Entonces, el próximo día vino, y le dije que estuve intercambiando cartas con mi hija, ¿no? Correspondencia por el correo. Entonces, él, el próximo día, después de que le había dicho eso, me trajo un sobre que él había diseñado con estampilla también, con timbre, Y luego con una, creo que le puso una rosa también. Y me dijo, mira, es para tu hija. Y le dije, ¿sabes qué? Hay una escena donde voy a ver a mi hija y gracias por el sobre, pero no es lo que tenía pensado que le iba a dar a mi hija, que le había mandado a ella. Sería una carta más como una Hallmark card, ¿no? Que la abre ella y tiene un dicho ahí que le había escrito algo a ella. Entonces dijo, gracias, gracias por decirme. Y el próximo día trajo una. Y tiene unas manos así en oración con una rosa. Y él la dibujó.
Hecha por él todo.
Hecha por él a mano, sí. Y esa es la carta que tiene mi hija en la escena, cuando me va a ver.
Cuando le dicen, no, ahorita ya viene tu
Sí,
papá.
ahí viene tu papá, es la carta que tiene ella.
Sí.
Ahora la tengo yo.
Ah, usted la tiene.
Sí, tengo las dos.
Ok. Esa
Sí.
escena sí es medio fuerte, ¿no? La de la hija que va a ver al papá
Muy
y
difícil, muy difícil.
sí le pegó.
Sí, porque cuando me contrataron para el papel, me dice a ver que fue ella y es conocida la muchacha. Entonces le llamé por teléfono a ella personal y estuvimos hablando y le pregunté, ¿qué tal si intercambiamos correspondencia, así como si fuéramos padre e hija? Y ella estuvo de acuerdo, entonces nos estuvimos escribiendo y habíamos trabajado juntos antes también en obras de teatro. Entonces, sí nos conocíamos, ¿no? Entonces, le dije, pero esas van a ser solo personal entre tú y yo. Y cuando empecemos el trabajo, las vamos a destruir. Que nada más nosotros vamos a saber. Y eso nos va a dar esa liga como conocidos, amigos y luego padre e hija. Y lo que queremos es lo que habíamos escrito, pero no lo tenemos, ¿no?
Pero es que en realidad, pues nunca la vio usted.
No, 14 años sin verla.
Oh, ¿pero qué edad tenía ella?
Pues
Cuando.
de niña, era
Sí,
niña.
pero cuando ella estaba esperándolo, ¿qué edad tenía ella, más o menos?
14.
No, o sea, 14 años sin verla.
Ah,
Pero la
sí.
edad de ella.
Ah, la edad de ella,
Ajá.
16,
16, o sea,
quince,
tenía
16,
como unos
sí.
2 años cuando usted cayó
Sí,
preso.
un año, 2 años, sí.
Y ella no lo conocía. Nada, ni en
No,
fotos, nada.
solo por tocarla y
Sí.
besarla.
Sí. Esa escena que usted menciona, ya se va a ir a verla y le dice a Wallace que le sostenga el espejo. Bueno, Wallace se ofrece
Sí.
a sostener el espejo. Le da dos, que con la que era un
Un
picayelo.
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 Fue picayelo, sí. Teddy Wilson. Muy, muy buen actor él. Murió 2 semanas después de haber terminado esas escenas. Lástima.
¿De qué falleció?
Fue del corazón, creo.
O sea, ya estaba grande el
Corazón.
señor.
Sí, ya tenía sus años. Vida dura también. Pero muy talentuoso. Me tocó verlo muchas veces en películas, programas de televisión. Difícil también la escena porque
¿Se grabó en un set esa?
fue en una cárcel.
Sí, fue en cárcel
Sí,
real.
fue en cárcel, en Simi Valley. Me pusieron algo aquí de cartón, con algo de casi como lámina también. Y fueron varios implementos, ¿no? Picayelos diferentes, uno que entraba y salía, ¿no? Falso. Había uno más o menos real, pero que tenía la punta ya afilada, ¿no? Cuando le tocaba a él la última parte de que con el picayelo verdadero, no le daba bien él. Le temblaba mucho la mano. Entonces creo que me dio 2 veces al lado con el picayelo. Entonces, nos pusimos de acuerdo. Él estuvo de acuerdo con que tuvo que ser alguien un muchacho que estaba trabajando, ¿no? Fuera de la cámara, que es de color también. Entonces, él fue el que agarró el picayelo.
O sea que no es la mano de Wallace.
No es la mano.
La toma.
No es él, sí. En las otras sí es él, pero en las de close-up no es.
Ok.
Sí.
O sea, no, ¿por qué? ¿Le daba miedo?
Le temblaba la mano, no sé por qué, no le pregunté. Y bueno, no era importante, ¿no?
Okay, ¿cuando queda colgado usted?
Sí.
¿Sí era usted?
Sí.
Sí, que queda así.
Sí, esposado tipo, de la celda.
Algo así, ¿no?
Sí.
Tipo como para un pie, bueno, los que nos escuchan en Spotify, que me dicen un pie atrás y otro adelante, ¿no?
Split.
Sí. Como, ok.
Sí, y vi que alguien... ¿Ya has visto al Air Jordan?
Sí.
Sí, sí. Alguien hizo unos zapatillas con mi imagen así.
Así. Y de hecho, sí parece, ¿no?
Sí, es silueta, parece. Sí.
Oye, pero el peso con la esposa no le lastimó. Y lo que es esta parte.
Bueno, sí dolía, pero porque todo el peso era...
Pero o sea, sí se dejó caer usted con...
Sí.
Que si va...
Sí. Sí. Y lo que... Y no sé si te fijas, pero... Tenía el tatuaje de la hija.
Uh-huh, sí.
Ahí, y es lo que estaba viendo. Y las escenas previas, cuando se enfrenta primeramente con Wallace, que están en la celda, y Wallace quiere hablar con él, ¿no? Y él le pregunta, le hace prueba. Esa escena, el diálogo fue improvisado porque... No había razón por cual Montana lo iba a dejar que lo lastimara. Solo así, nomás porque estamos aquí juntos y bla, bla, bla. No es, tenía que ser algo que Wallace iba a responder, que lo iba a convencer a Montana que sí era legítimo él. Entonces le dije a Taylor, me junté con Taylor y con Jimmy Baca, el escritor, el guionista, y con Terry. Entonces estuvimos hablando. Terry tenía la misma, el mismo conflicto. ¿Por qué me va a dejar que lo mate así nomás? ¿No? Nomás porque le digo que soy... Ah, sí, yo también trabajé en los campos. Entonces es cuando les dije, mira... Cuando trabajas en el campo hay cosas que sabes cómo decirlas, ¿no? Vas a levantar lechuga, vas a levantar betabel. Vamos a recoger higos, vamos a cortar uva, no a piscar uva, porque a la uva la cortas. Entonces, eso es lo que le dije a Taylor, ¿por qué no le hago una prueba? Le pregunto, oye, Wallace... ¿De casualidad has piscado uva? Y él dice, no, pero he cortado bastante. Ah, ok, entonces sí es.
Pasó la prueba.
Sí,
y pasó la prueba. Y eso, saca los cigarros y le da.
Sí.
¿Cree que esa fue su escena más difícil?
Físicamente sería esa.
¿La más difícil?
La más difícil.
¿Tanto de hacer?
Físicamente. También el... Bueno, también el sentido de que no va a ver a su hija. Él no sabe, pero no sabe que va a morir.
¿Y cómo le habrán dicho a la hija?
Sí, y luego lo que está pensando él. I mean, está más contento que jamás ha estado en las escenas previas, ¿no? No se ve tan contento y en ese momento ya...
Yo tengo una duda. ¿Cómo hicieron llegar el peine de Bonafide?
Lo manda Magic. El Magic lo hace.
Uh-huh. Con un jabón, con el molde de jabón en la carpintería. Sí.
Y por medio de conocidos se lo mandan a Wallace.
Cuando Wallace lo asesina, rompe el peine.
Es que acuerdas que tenemos alianza, supuesta alianza con los de color. Entonces Magic hace un trato con ellos. que le manden el peine a... No le dice a Bonafide, le dice a otros.
Y la escena donde rompe el peine y lo hay un papelito y lo quema con un cerillo. ¿Qué decía? No.
Eso yo no sé. Eso, ¿sí? Yo ya estaba muerto.
Sí, es cierto. Pero sí, o sea, miré que el papelito, pero no se alcanza a leer.
Sí, es el... Se supone que es el mensaje
a... Como una clave, ¿no? Como
la clave de... Hey,
Montana.
Abajo.
Ok.
Échatelo.
Y esa, bueno, ¿ya fue su última escena?
No, esa escena la filmamos... No fueron las últimas. Las últimas que filmé fue... En Los Ángeles, en los estudios Raleigh, construyeron las celdas ahí.
¿Las que se movían?
Sí, podíamos mover la cámara adentro, afuera, ¿no? Y no eran de cemento, eran de cartón, pintadas como de cemento, ¿no? Y filmamos creo que una de las escenas que filmamos allí fue cuando empezamos a cambiar posiciones, Miklo, cuando le dice lo del libro que estuvo escribiendo. Entonces, cuando le dice, tenemos que Miklo quiere
¿qué dice?
Violencia.
Dice, más vale que ponga sus ojos.
Que ponga los ojos en lo que está pasando
aquí. Y no aquí, en el libro.
Y no en el libro, sí. Creo que la filmamos allí. Pero las últimas que filmé yo fueron las de transporte de la prisión a...
De las camionetas blancas.
Sí.
¿Su escena favorita?
Fueron tantas.
Pero donde usted salía, obvio.
Sí. Creo que fueron las... Cuando estuvimos todos juntos... Cuando estábamos hablando sobre el futuro de nuestra gente, que íbamos a juntarnos, apoyarnos y a defendernos.
¿Están como en la cancha?
Esa fue el principio cuando entra Miklo al grupo, que estamos afuera. Rodeados por los reos.
Así eran reos reales.
Oh, sí. Fuimos...
Los que hacen ejercicio también.
Todos.
Según yo, nomás eran los que estaban en el comedor.
Todos. En todas las escenas somos solo siete hasta actores.
Hasta en el motín también. Cuando usted muere, en San Quintín se está haciendo un motín donde avientan un colchón prendido y
todos
fuego.
Son los propios reos, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Me menciona que grabaron... después de cuando usted muere, se fueron a los estudios y crearon las cárceles.
Sí.
¿Qué escenas se grabaron ahí? ¿Donde Miklo le dice a usted que tiene que matar a Abigail? Que lo tiene que matar porque están en la celda. Estás con Miklo y le das la manzana. Y se entiende.
Esa fue en San Quintín.
¿Sí fue en San Quintín?
Sí. Y la razón fue para mantener el ambiente. De la tensión para nosotros como actores también, ¿no? Que estamos aquí en una prisión. Además de eso, cuando una de los momentos más impactables para mí fue antes de entrar a filmar. El primer día que fui, entré, llegué, abren una puerta. Y luego entras a lo que le llaman Sally Port. Es un campo entre puertas, ¿no? ¡Boom! Cierra la puerta fuerte. Estás ahí solo. Hay otra puerta todavía más formable. Entonces hay un vidrio allí donde están. Y te presentan con una hoja. Y la hoja dice que Tú estás de acuerdo de que si acaso te llevan a tomar como prisionero ellos, el estado de California no va a hacer nada para salvarte. Es lo que tienen que decir ellos en papel. Entonces, tú tienes que firmarlo, que estás de acuerdo con eso. Entonces, te pones a pensar, aquí, hijo, ¿no?
¿Solamente se firmó un release?
Ese.
Ah, ese. Sí. Pero no, me refiero a que ustedes entraban y salían todos los días.
Sí.
¿Y cada vez que entrabas tenías que volver a firmar o con uno bastaba?
No, no, pero entrábamos todos juntos, teníamos que entrar todos juntos. Y además de eso, todos los implementos, herramientas, todo se tenía que contar entrando y saliendo. Así es de que fue difícil en ese modo. Porque acuérdate, lo sigo diciendo, es prisión que funciona a diario. El warden es el warden de... El director ahí es el director de la prisión. Él estuvo en la película. Es el verdadero warden.
No, pues actúa bien.
Sí, sí.
Y es mexicano también, ¿no?
Sí, Danny Vázquez creo que se llama. Uh-huh. Yo no sé si todavía está allí, pero él fue pandillero de joven.
Ah, pues de hecho en la película sí lo dicen.
Sí, sí, tiene su tatuaje.
¿De qué? ¿De los tres puntos también?
No sé de qué fue.
Entonces, ¿todos firmaron release?
Todos tuvimos que firmar.
Todos.
Y firmar, sí.
Ok, sí, la duda era esa.
Obligatorio.
Pues, sí, la duda era de que si cada vez que entrabas era otra firmada, porque... Aquí cuando entras a los penales aquí en México, entras, si vas a entrar, firmas. Sales y vuelves a entrar al día siguiente y vuelves a firmar.
Ese es de visita.
Uh-huh. No, cuando, por ejemplo, los periodistas que entran, ahí estaban haciendo un documental en una prisión aquí en México y estaban en la filmación, cada vez que entraban, firmaban, o sea, un
nuevo. Que yo me acuerde, no, solo esa vez.
Solo esa vez.
Sí.
¿Cómo que podía pasar? O sea, o sea, para que te hagan firmar ese papel. O sea,
que quieran ellos, que los va a prevenir, ya están en la cárcel.
O que crean que es verdad, porque había dicho usted que varios pensaban que en verdad, o sea, la película, no, pues esto sí es de verdad. Que creyeron que usted sí era real y Bigal, Miklo.
Sí, algunos de ellos sí. Por ejemplo, cuando estábamos filmando las escenas con Big Al. Éramos yo, Magic Mike y Miklo estábamos allí en la línea, ¿no? Para comer. Habían unos de color también, actores. Pero ellos pasaron y luego todos los latinos. Cuando nos tocó a nosotros, somos los tres y los demás son reos. Y el muchacho que está detrás de Miklo, él no es latino, es... Creo que era algo como de Fiji o algo así, pero parece mexicano, ¿no? Parece latino. Muy buen cantante, voz preciosa que tenía. Cantaba con el coro, con los de color ahí en San Quintín. Bueno, estábamos en fila, esperando la comida. Y entonces Big Al le dice a Miklo, ¡hey, ven para acá, ven para acá!
Sí, hay un rito de...
Sí, entonces le dije al muchacho, con gestos al muchacho de atrás, ya nos conocíamos por haber trabajado, ¿no? Entonces yo como que le di algo de dirección a él y le dije, empújalo, empújalo, ¿no? Entonces es cuando le quita...
La servilleta, muévete.
Sí, y luego lo empuja así. Y trabaja muy bien para la escena. Le dio algo de ambiente, ¿no? Así es que ellos estaban muy dispuestos a trabajar también, a seguir dirección. Y trabajaron muy bien ellos.
En esa parte donde usted se pelea con Bigal, que le dice, ya despierta, Pedro.
Ah, sí, ajá. Sí.
Había una persona que dijo, ahorita nos lo vamos a chingar de verdad. ¿Él fue ese mismo?
No, fue otro, no me acuerdo quién fue.
O sea que creía que era de verdad el Bigal,
sí,
que sea racista.
Sí, para ellos, para algunos de ellos no era película, ¿no?
Ajá.
Era vida real. Y le tuve que explicar, no, 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 está actuando. Es muy buena gente, no es racista él, ¿no?
Ah.
Es porque está escrito y lo tienen que decir. Como que medio convencido,
sí, sí, sí.
¿No?
Sí, sí, claro, claro. ¿Esa película usted la vio en inglés o en español?
La primera vez la vi en inglés, pero yo me encargué del doblaje en español.
Ah, de veras, sí, cierto, usted la dobló.
Sí,
sí, no me he olvidado.
Algunos de nosotros sí, algunos no pudieron, pero la mayoría sí.
Yo pensaba que la película la habían grabado dos veces, cuando estaba más chavito.
¿Dos veces?
Yo pensé eso.
¿Cómo dos veces?
O sea, peleaba con él y luego otra vez lo volvían a hacer. Primero en inglés y luego en español.
Ah,
porque no. Estaba bien, o sea, los labios, todo, o sea, le queda bien, pues, o sea, sí, sí, sí parece. Porque sí. Yo de niño me fijaba, decía, me fijaba en los labios cuando hacían doblajes.
Uh-huh.
Y dice, no, ahí se equivocó, o sea, no está diciendo, pero ahí sí parece.
Como las italianas.
Ajá, sí. O sea, sí parece. Y yo de chavito, de más niño, yo creía que la grabaron dos veces la película.
Ah, o sea, bien, el trabajo fue bien.
Ajá, sí, porque creo que la tienen DVD. Y en DVD escogías el idioma. En
sí,
inglés
fuimos,
y luego
fuimos
en español.
Yo, Jesse Borrego.
Carlos Carrasco, sí. El Magic. Ah, no, Magic no, ¿verdad?
Magic no, Paco no, Miklo tampoco.
¿Cambiaba mucho los parlamentos del inglés al español? Por ejemplo, cuando le dices, tú me las vas a pagar un día de estos, gringo, hijo de tu pinche madre. ¿En inglés cómo vendría siendo?
I'm gonna fold your bluffing hands up there. You... Uh-huh. ¿Esa? Sí, no se traduce al español eso.
No.
Fue otra cosa.
¿Qué es?
¿En español?
Uh-huh.
Te voy a dar en la madre, hijo de tu pinche.
pero en español sí era que me la vas a pagar, gringo, hijo.
Sí, sí.
Y esa es la que más la gente le dice que diga.
No, la de la chuleta es la que...
Ah, ok. Yo no quiero esa pinche chuleta.
Ya, no quiero esa pinche chuleta.
¿Y en inglés cómo...?
¿Cuál es el parlamento?
Ajá. ¿Sí es eso?
Sí.
¿En inglés?
Sí.
Que yo quiero su chuleta.
I don't want his pork chop.
Uh-huh. También cuando están sentados y que 500 años hemos sufrido.
Eso fue improvisado.
Improvisado.
No fue escrito en el guión.
Uh-huh.
Eso fue algo que le improvisé yo.
Ok, ¿cuáles son sus parlamentos favoritos?
El que me gusta más no fue mío. Es cuando lastiman al personaje de Jesse, a Crucito. Está en el hospital, la familia sufriendo, y los pandilleros afuera hablando de la venganza. Entonces sale la mamá. Y les dice, ¿qué están haciendo? Peleando por la esquina de la cuadra ahí. Ni saben por qué lo están haciendo. Tenemos que juntarnos, estar juntos nosotros. No estar peleando por esquinas de la calle, ¿no? Esa es mi escena favorita. Y le exigí a Taylor que el sonido lo subiera cuando dijera eso la mamá. Eso es muy importante, le dije. Hay mucho de la película que es importante para nuestra gente oír, escuchar eso, escuchar lo de la familia, escuchar de la educación, como le exige Montana a Miklo. Eso es lo importante. La realidad es en nuestra comunidad. Sí hay esos elementos como le está presentando Miklo a Paco, ¿no? Tú estás afuera, yo estoy adentro, pero sí, seguimos siendo familia, ¿no? Esos elementos de contradicción existen en nuestra comunidad. El trabajo... De la película que hicimos, estoy muy orgulloso del trabajo. La película está muy bien hecha. Y tiene mucha resonancia. ¿Cómo te puedo explicar? le toca el corazón de nuestra gente, de nuestra comunidad, porque hay muchos de nosotros que tenemos familia así. Y es lamentable, pero esa es la realidad. Y no por que somos gente que lo persigue eso, son las condiciones de nuestra sociedad, la falta de oportunidades, principalmente. Si todos teníamos las oportunidades que tienen los anglos, sería otra situación, ¿no? La falta de trabajo, casi la mayoría de los conocidos míos de joven eran campesinos. No teníamos ambiciones de ir al colegio, de ir a tener negocios, ¿no? Y eso es lo que refleja la película, las condiciones en que nos han impuesto la sociedad, ¿no? Por eso resuena tanto con nuestra gente. Y el personaje de Montana, incluso por eso también, porque reconoce eso y sabe que hay otro modo. Es muy tarde para él, le dice Miklo, pero él todavía puede. Por eso le exige mucho que no regrese, que se eduque, que consiga trabajo, que abra un negocio, escriba un libro. Hay mucho que hacer, ¿no? Que no necesita estar ahí. Eso es lamentable de que estar trabajando en San Quintín, de ver tanta de nuestra gente allí.
¿Cuánto tiempo le faltaba a Montana para salir de la cárcel?
No iba a salir.
¿Cadena?
No.
¿Tuvo gacho lo que hizo entonces? ¿Para qué?
¿Tuvo gacho? Sí. Es el coraje, ¿no?
Uh-huh. Y a 30 años de la película, este año se cumple, ¿no? 30 años.
30
desde
años,
que,
sí.
Desde que salió.
Sí.
¿Y cómo lo recuerda usted?
Bueno, lo sigo recordando por medio de programas como este. Y
la misma gente que lo encuentra.
Sí, de vez en cuando. Algunos de los actores los he visto en otros proyectos. Tenemos reuniones de vez en cuando. Muy poco yo, pero ellos se juntan en veces.
¿Ese meet and greet?
En esos meet and greet, sí, se ven ellos.
El aniversario, ¿no? El número 28, 29. Porque creo que habían hecho el año pasado, hicieron uno, ¿no? El del número 29, me parece.
Creo que sí, fue en la Plaza de la Cultura y Artes, sí. Que estuvimos bastantes de nosotros ahí. Estuvo Taylor, Carlos estuvo ahí, la mayoría. Solo faltaron, creo, Danny Trejo y Benjamin Bratt, creo. No pudieron.
¿Y actualmente qué está haciendo usted?
Hoy en día acabo de trabajar en Mayans MC, un papel allí en Mayans, un programa de televisión. Estoy ahorita trabajando, filmando un documental sobre mariachis, el inicio del mariachi juvenil que empezó en Tucson en 1964, que le dio inicio al movimiento estudiantil mariachi.
Oiga, pues no sé si se nos olvidó algo de tocar en esta plática.
No, alguna vez estuve hablando con alguien y era como, le pregunté, y si puedes contestarme esta pregunta, te regalo esto, ¿no? Una camiseta con mi firma, algo así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pensando Montana cuando le salva la vida a Miklo, cuando lo está usando Popeye, y está caminando a su celda, y cada celda que pasa lo están viendo? ¿Qué crees tú que está pensando Montana en ese momento?
No sé.
Y por eso le dije, cuando me digas lo que estaba pensando, entonces pues,
puede ser por lástima, ¿no? Pobre cabrón, se lo van a... Porque es esa parte donde está... Se lo está echando y... ¡Déjalo en paz! Montana! Y ya usted, no me traigas tu negocio aquí. Ya se va a su celda.
Sí.
Luego Miklo quiere ir a hablar con usted y... Y lo van a tirar. ¿Cómo dice? El juego Toluca, ¿no?
Sí, el juego...
juego de Toluca. Y también, ¡déjalo entrar!
Sí.
Lo mismo. Ahí le salvó... le salvó la vida dos veces.
Sí. A Miklo. Varias veces también.
Sí, y hasta la vida
cuando
real.
Estaba jugando con Big Al, con el... En inglés es fútbol, el juego ese de...
Ah, el futbolito, se le
futbolito,
conoce aquí. Sí, se le conoce en México, sí, el futbolito.
Cuando le salva la vida ahí también.
Ah, de que hay que garantizar un seguro para Miklo, ¿no? Para que no le pase nada y $8,000.
Sí.
Sí, no, está padre. Y no nos quiere decir que estaba pensando en Montana. Eso nos lo va a dejar en tarea a todos los fans.
Que manden las...
Ok. Ahí los comentarios y que los manden
los comentarios y...
Ok, a ver si alguien
le que me guste.
Ah, ok. El que le guste ahí se va a ganar una playera firmada.
¿Cuál es tu... La escena favorita tuya?
La escena favorita es... Pues precisamente esa. Bueno, chistosa porque... está Popeye y Miklo y lo mete a la celda. Y dame tu chonchón. Es la frase, es la escena, yo creo que es la más famosa de Sangre por Sangre. Que ya está a punto de acuchillarlo y ya llega usted. Montana, y se le ven los pies a usted. El voltean para arriba. O sea, se ve acá imponente usted. Como que llegó el Rey León, así, ¿no? Como en la película. Y ahora, Montana. O sea, yo creo que es mi escena favorita esa. Esa escena y... La escena de que está Cruzito con la chava en el carro. Que le rompen la espalda, ¿no? Con un hidrante.
¿Y por qué esa?
No sé. Pero su parte favorita es la del hospital. De 3 puntos nos la van a pagar.
Pues sí, importancia para mí, ¿no? Además de esa... Creo sería cuando se despide de Miklo, cuando le está hablando y diciendo que todo va a estar bien, ¿no? Que no se preocupe.
Que se queden en la
que
sombra.
Que se queden en la sombra y descansen, que todo va a salir bien.
¿Esa película usted la disfruta más en inglés o en español?
A mí me gustó mucho en español.
¿Por qué?
Fue mi primer idioma y como suena más el parlamento suena más en español, creo. Tiene más sentido para mí. En inglés es bilingüe, inglés, español, pero en español es puro español. Aunque algunos de nosotros mochados, ¿no? Como los chicanos que somos. En inglés, lo que decimos code switching. Hablando inglés, español.
Sí, porque en la película en inglés tienen partecitas en español, ¿va?
Sí.
Órale, vato, así.
Sí.
Cosas así, sí.
Uh-huh. Así como hablaba yo de joven también. Creado en la frontera, todos hablábamos así. Tanto los mexicanos como los gringos.
Y eso es de Caléxico.
Sí.
Yo vivo enseguida en Mexicali.
Sí, familia todavía tengo allá.
En Mexicali.
En Mexicali, sí.
Bueno, ya me acordé. Lo voy a decir, igual la gente lo ponga en los comentarios cuál es su parte favorita de la película. Donde están con Spider. Y que lo marcan al BL.
BL.
Y luego dice, los vatos locos, y se ponen acá a festejar. Esa es mi parte favorita.
Y es cuando le dan con el tiro.
Ajá, y mi parte, y que empiezan acá. Esa van acá. Se ve como que, salieron ganando, pues, o sea...
Sí.
Te da gusto que se hayan vengado, pues, de Cruzito, ¿no?
Sí.
Esa parte también me gustó. Yo creo que son esas tres partes favoritas.
Sí, esa escena es...
Está, wow. Está padre, pues.
Cuando andan en el carro, huyendo, ¿no?
También. Y pues ahí la gente que lo ponga en los comentarios. Y pues bueno, le quiero agradecer por su tiempo. Y pues,
encantado.
Y pues muchísimas gracias. Bueno, mi gente, pues ya lo tuvieron aquí. A nuestro amigo Montana. Así vamos a cerrar con el señor Montana. Y nos vemos. Adiós.